Estamos recibiendo en Camacuay Reconquista, en la entrevista central del día de hoy, a Daniel Pérez. Daniel es funcionario de AEU, trabaja acá en el edificio central, pero además es corredor y ha competido internacionalmente recientemente en un evento de carácter mundial. Y vamos a conocerlo. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por estar.
Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
La disciplina que vos hacés es trail running, nos contabas, ¿no?
Sí.
¿Qué es? ¿En qué consta?
La definición de trail es correr por senderos entre lugares naturales, generalmente por la montaña, pero puede ser el campo, la playa, la arena, el desierto, y donde específicamente tiene que estar marcado. Es una disciplina que se diferencia a otras carreras o disciplinas como orientación o carreras que el cual no está marcado. Acá el corredor va y sabe por dónde corre, para incluso para su riesgo, que es muy importante.
¿Cuándo empezaste a correr vos?
No, yo ya corría desde chiquito. Yo en realidad el deporte lo llevo en la sangre, haciendo muchos deportes. Y esta disciplina a nivel mundial hace 10, 12 años que comenzó. Y bueno, acá en Uruguay hace unos años se están corriendo carreras de trail que tenés, por ejemplo, ahí en Lucich, en la parte de Punta del Este, o si no en Villa Serrana, o si no en Sierra Las Ánimas. Pero son carreras que van de 10 a 21 kilómetros. Y podés encontrar alguna más larga o algunas en etapas. Pero en realidad las carreras de trail importantes en las montañas las tenés acá en Argentina o en Chile o en definitivamente en Europa.
¿Pero por qué te volcaste para el trail? ¿Qué te gusta de esa disciplina?
Y porque generalmente los que hacemos deporte nos gusta la vida sana y bueno, y si lo podés conjugar con la naturaleza es algo fantástico. Es algo que en realidad sería la disciplina perfecta del poder hacer deporte en un lugar donde no hay contaminación, en un lugar donde no hay alto impacto como es la calle y donde realmente el cuerpo usa los cinco sentidos. Correr por la montaña implica la vista, el oído del río, de los animales, el contacto con estar con la naturaleza misma, porque correr muchos kilómetros por la montaña implica tomar agua en los lugares donde hay. No podés llevar una mochila con 10 litros de agua, por ejemplo.
¿Qué tipo de elementos se llevan durante la carrera?
Y eso depende de la distancia. Por ejemplo, en una carrera de 80 kilómetros, por decirlo corta, entre comillas, de 80 kilómetros, de repente no hay que llevar muchas cosas si tenés que quedarte a dormir de noche o te sucede algún inconveniente importante, pero sí hay que llevar una mochila donde el agua, por lo menos de un litro, e ir retomando en los ríos mientras vas corriendo, y elementos de primeros auxilios y para cambiar alguna remera si hace mucho frío. Pero en carreras de 160 kilómetros, que son 100 millas, ya ahí es una mochila donde pesa entre 8 y 9 kilos, donde hay que llevar un sobre dormir, con incluso un sobre que si por esas cosas te lesionás y te tenés que quedar en la montaña, o por ejemplo hay mucho viento, cuando uno sube a una cima de 3.500 metros, tiene que estar preparado para lo que venga. Y entonces cuando acá a veces anuncia alguna ráfaga de 60 o 70 kilómetros, ayer que tuve que cruzar la Rambla o el otro día para buscar el auto, digo, uno con la mochila inclusive es algo que ayuda. Dice, una mochila de 10 kilos y bueno, increíblemente arriba nos tocó en un caso en el Cerro Bayo en Buenos Aires, en Bariloche, donde había ráfagas de 70 o 80 kilómetros con nieve y había que cruzar porque ahí arriba no hay un timbre o un teléfono para llamar una ambulancia o alguien y te saque, hay que hacerlo.
¿Cuánto es lo máximo que has corrido en distancia?
Y lo máximo son 100 millas, que son 160 kilómetros, pero hoy ya está quedando, yo como quien dice, esa distancia un poco chica y hay carreras de 200 kilómetros y hay alguna carrera de 300 kilómetros que duran varios días, sí. Los CRA, los de Elite, 160 kilómetros, aunque parezca mentira, lo hacen en 22, 23 horas, pero en realidad...
¿Pero parando?
No paran, los de Elite no paran. En realidad yo tampoco paro, pero demoro 10 horas más porque en realidad voy más lento. Porque en realidad parar también es un problema en la montaña. Parar en una carrera de esa, mucho no puedes parar, porque puedes tener un grado de hipotermia, porque tenés, porque el cuerpo se queda quieto y te viene el sueño, y entonces ahí hay que aplicar otras cosas de la vida cotidiana aparte.
O sea que has estado más de 24 horas corriendo de corrido, o sea,
sí,
sin parar.
Sí, he estado 37, que fue lo máximo que estuve. En realidad, en la carrera en Villa La Angostura, que fue previo a ir al Mundial, que fue incluso una de las primeras carreras que corrimos, que no sabíamos a qué nos íbamos a encontrar, donde subimos montañas. Ahí en Villa La Angostura es un lugar mágico, ¿no? Hermoso, ¿no? Donde uno sale del verde y se encuentra con la nieve.
Eso es en Argentina, ¿no?
Argentina. En Argentina hay muchas carreras, ya sea en Jujuy, en Tilcara, que tuve la oportunidad de ir a correr por los pagos de la Pachamama, otro lugar mágico, increíble, un lugar seco, un lugar de mucho calor, de que ver inclusive de dónde viene el viento. Y bueno, y llegar a 4.000 metros de altura con una mochila y trotando, uno siente cosas que no se pueden transmitir hablando, solamente corriendo. Y por ejemplo, en la parte de Bariloche, en la parte de Tucumán, en la parte de Salta, son lugares clásicos donde uno puede hacer este deporte, esta disciplina.
¿Y qué tipo de entrenamiento se realiza para...?
Y bueno, el primero mental. Es
¿cómo es eso?
Mental.
¿Cómo
y primero dice? Hay que agarrar y decir, puedo con eso. Con mucho desafío de la vida, lo primero que hay que hacer es convencerse de que uno puede hacer eso. Porque en realidad, si uno de repente lo piensa mucho, no entrena para eso. Porque en realidad hay que animarse al desafío. Hay que ser responsable, porque en realidad ante una carrera de esa de 100 millas hay que hacerse un estudio médico, que en realidad el estudio médico no dice nada, porque no te lo dicen los médicos, de que no hay ningún certificado médico que pueda dar 160 kilómetros corriendo por la montaña. Pero ahí va en que uno sea responsable con su entrenamiento, donde la verdad hay que correr mucho, hay que entrenar mínimo 150 kilómetros semanales, que es un montón. Estos CRA entrenan 300 kilómetros semanales, y estamos hablando de que un campeón dura 800 kilómetros, así que estamos hablando de que necesitas un campeón cada 3 semanas, donde para correr un día 30 kilómetros tenés que alimentarte bien y tener masajes. Entonces uno no lo hace siempre, se prepara previo a una carrera, aumenta la cantidad de kilómetros, pero lo más importante es disfrutar. Uno tiene que ir a disfrutar y vivir esas sensaciones, como le llaman los que hacen este deporte, que son sensaciones únicas en lugares y bosques hermosos de la vida, ¿no?
Y para entrenar, ¿vos por dónde salís a correr? Esos más de 100 kilómetros semanales que hay que hacer, ¿lo hacés por Montevideo, acá por las calles?
Y bueno, hay veces, bueno, generalmente los fines de semana es cuando uno trata de hacer los entrenos largos, que se llama, y uno, por ejemplo, sale, por ejemplo, del kilómetro 8, por decírtelo, y terminas allá en el puente y volvés, o si no, vas hasta el peaje y volvés. Pero esos son entrenamientos llanos. Acá tenemos pocos lugares para entrenar con desnivel. Y vamos a la Sierra de las Ánimas, que bueno, hay que ir a la Sierra de las Ánimas, hay que pedirle a la guardabosque que te deje entrar, porque hay mucha gente que va a visitar, y bueno, y vos subís y bajás varias veces. Generalmente damos muchas ventajas cuando entrenamos acá y corremos y competimos contra gente de otro país.
Y también imagino que debe haber un entrenamiento que más allá de correr, cuidarse, en la dieta, ¿no? Lo que uno
sí,
hace.
Sí, hay muchos corredores que les serviría esto porque, por ejemplo, engordan 4 o 5 kilos para una carrera de esta, entonces, porque baja 7. Entonces sería qué bueno deporte, ¿no? Te diría, qué lindo poder sumar 4 kilos y luego bajar 7. Porque se hace un sacrificio grande y se pierde mucho. Entonces el peso en algún momento es importante también. No puedes ir muy flaco a una carrera esa, porque lo que se consume son ácidos grasos y eso son necesarios en la carrera, porque no es que vas corriendo al mango. Es una disciplina donde uno va disfrutando, donde en algún momento deja de disfrutar porque en realidad no tenés las cosas cotidianas de la vida, donde no tenés a nadie que de repente te ayude porque quedás solo en la montaña. Y bueno, y ahí lo que más importa es lo primero que te dije, que es la mente, ¿no? De poder soportar un lugar donde no te saca nadie y donde vos tenés que llegar. Entonces hay una mezcla de todo un poco, de tu personalidad, del cual cuando uno asume ese riesgo en esa carrera larga, por ejemplo, ¿no? En estas largas, ¿no?
¿Y qué haces cuando cruzás la meta después de 160 kilómetros, 30 horas corriendo por la montaña solo? Bueno, ¿qué atinás a hacer ahí?
Eso fue increíble. La llegada esa, la verdad, la recuerdo hoy y hay un video de esa carrera. Y recuerdo la música que estaban preparando a la llegada, porque llegamos con uno de Neuquén, con un corredor de Neuquén, 1:30 de la mañana más o menos, y no había nadie. Eso es digo, porque en realidad van llegando los corredores, según la salida es a las 11 de la mañana de un viernes, y yo llegué un domingo a la 1:30 de la mañana, eran 500 personas, 150 abandonaron por hipotermia y por problemas, y llegué entre los 35 primeros, y la sensación es algo que no puedes describir, porque que te pongan la música a 500 metros y no había, estaba el que cronometraba el tiempo, el fotógrafo y bueno, y las personas que más o menos te dan algo de comer a la llegada, ¿no? Porque los que llegan de día está bárbaro porque está todo el mundo, pero a la 1 de la mañana todo el mundo está durmiendo. Hay una satisfacción personal que es lo que tiene esta disciplina, ¿no? No buscas la foto del diario, no buscas buscas lo tuyo, es una gloria personal muy importante, un desafío de vida muy importante.
¿Y cómo es cuando te encontrás con el primer ataque de sueño en el medio de la carrera?
Eso es claro.
¿Consumen algo del monte, cancoca, algo que la Pachamama les dé?
No, en realidad en Pachamama sí está la hoja de coca, del cual mucha gente la consumía. Yo la verdad no. Hay gente que le hace bien, yo no la usé. Y bueno, te vienen sí dolores de cabeza y algunas cosas que la tenés que llevar sobre la marcha. Pero cuando te viene el primer sueño, que la verdad es como cuando te viene el primer sueño acá, cuando ves uno bomboliche o a bailar y se pasa, ¿no? Que se pasa el tiempo y si tengo ganas de dormir, ahí hay una hora, dos horas que son terribles. Terrible porque vos ahí es donde sabés que te sobregirás un poco para poder seguir un pedazo más, porque yo salí a las 11 de la mañana. Eran las 11 de mañana el otro día y tenía 24 horas. Bueno, a las 3 de la tarde, a las 4, yo ya quería, quería quedarme a descansar un rato. Pero faltaban 30 kilómetros, iba a 130. Y yo me quedo a dormir acá y me quedaba una montaña. Y si no cruzaba esa montaña, implicaba dormir por un tema de seguridad, descansar y cruzar en la otra noche, porque te dicen, la noche no cruce la montaña. Y bueno, y decidimos hacerlo y bueno, y a la 1:30, al otro día, 6 horas y ya estábamos despiertos. Porque uno cuando sobregira, el cuerpo no se da cuenta. Lo que sí, si te viene la segunda etapa del sueño, hay que respetar eso que el cuerpo te dice y bueno, y parar y descansar, ¿no?
¿Qué te dicen, por ejemplo, los compañeros de AEBU? ¿Estás loco o cosas así?
Y bueno, no solo los compañeros de AEBU, digo, en general cuando uno comenta estas cosas, a veces es difícil que lo crean, ¿no? Digo, yo cuando arranqué con esto, por suerte, y tengo que agradecer a Patricia Fischer y bueno, a Fernando Gambera, que en su momento me ayudaron para que yo pudiera ir a Mont Blanc. Sin lugar a duda, te dicen, estás loco, digo, pero se puede hacer, no se puede hacer. Como tantas cosas de la vida, uno tiene que asumir riesgos y va en cada uno. Pero si hay otras personas que lo pueden hacer, ¿por qué uno no lo puede hacer? Es la pregunta que uno se hace.
En el Mont Blanc que nombraste, ahí fue el mundial, ¿no?
Ahí fue, sí, el sumo, llegar ahí al mundial, que era lo más importante, que uno clasifica, te van dando puntos por carrera que vas corriendo en Sudamérica, y entonces se llegan a anotar hasta 15.000 o 20.000 personas, y ahí clasifican 2.000 solamente que pueden correr por los senderos a la montaña.
Los mejores tiempos.
Los mejores tiempos, se hace una clasificación por países, que realmente ellos lo toman según la forma que ven. Y bueno, ese lugar es mágico. Mont Blanc, Chamonix, es un lugar en Francia donde se gira el Mont Blanc y se recorre tres países como Italia y Suiza, que fue una experiencia muy muy linda, porque a pesar de no haber llegado a la llegada por las cosas de carrera que tuve que vivir, que fue una hipotermia en el kilómetro 140, que fue una sensación amarga, puedo rescatar lo positivo de esa experiencia. Fui a la escuela de mi hijo a contar esa experiencia que querían que fuera a contarla. Y bueno, para un corredor que le gusta llegar y cumplir todo, no era un tema fácil, pero en la vida hay que entender que los sueños, no todos se pueden hacer realidad. Lo que más importante en la vida es estar siempre en la línea alargada y tratar de intentarlo, sea en lo que sea, ¿no?
¿Y cómo es la situación de esta disciplina actualmente a nivel de competencia?
Y bueno, ahora increíblemente AEBU fue partícipe histórico del cual se formó el 14 de junio acá, la Asociación Uruguaya de Trail Running, porque yo formo parte, soy el representante en Uruguay de ITRA, de la International Trail Running Association de Uruguay.
¿El 14 de junio de este año?
El 14 de junio de este año se formó la Asociación Uruguaya acá, que fue un paso importante porque en América no hay ninguna asociación uruguaya de trail running, del cual ahora la adoptó la IAAF y va a ser disciplina olímpica en la próxima Olimpiada. Es algo muy importante, que Uruguay tenga una representación donde acá hay carreras, hay campeonatos, no del estilo de montaña, pero sí se corre. Uno puede entrar a la página en Facebook de Trail Running Uruguay, y donde la Confederación Atlética ahora va a adoptar esta asociación, y donde realmente Uruguay va a ir al Mundial en Portugal ahora en octubre, va a ir con cuatro competidores. La verdad que está en auge. Hay muy poca gente que sabe de esta disciplina, pero a medida que vaya surgiendo la información se van a enterar. Igual no es el estilo. El estilo de esta disciplina es un perfil bajo, es un perfil donde los corredores, te vuelvo a repetir, no buscan salir y estar porque no hay premio. El campeón del mundo de trail running, que es Luis Alberto, en todo el año ganó 6.000 euros. Es decir, no existe. El campeón del mundo de trail running, un tipo que vive en la montaña sacrificado todo el año, y lo escuchás y ellos lo que interesa es correr, es vivir sensaciones. No van en busca de la plata o lo hacen por plata. Hay muchos corredores acá, corredores de calle, que si no hay premio no corren. Y entonces ahí se desvirtúa lo que es el deporte en sí mismo.
¿Y a Portugal ahora vos vas a ir?
En Portugal ahora en realidad es algo muy pronto, donde yo hace 2 años no estoy partícipe en carreras internacionales, pero puede existir una posibilidad de que vaya, sí. Yo siempre digo de que hay que ser respetuosos también de cómo está uno y de quién es el mejor para ir. Sí puede ser que participe, que vaya como entrenador o como dirigente, pero eso está todo en veremos. Es algo nuevo y la verdad que lo más importante es que la gente sepa esta disciplina de qué se trata.
Pero igual seguís entrenando, seguís corriendo.
Sí, eso es imposible. Eso es algo que uno está constante. Se levanta a la mañana y se acuesta a la noche para decir, a ver, ¿en qué momento puedo enganchar? ¿Puedo salir a correr? Que es algo que estaría bueno que en otras partes del mundo, en las 8 horas de trabajo, ponen una hora de actividad física, y está comprobado que en vez de bajar, aumenta el rendimiento de trabajo de la gente, porque viene con otra actitud, viene con la mente despejada. Y es un tema de salud muy importante, de que hay que ver el costo-calidad de lo que es. Acá se está implementando en algunos lugares de trabajo, de que puedan hacer actividad física. Y bueno, uno cuando puede mechar y se levanta temprano y dentro de sus actividades, bueno, y encaja 15, 20 kilómetros y dice, bueno, está, hoy ya encajé 15 o 20, y bueno, y así sigo, y bueno, ¿cuánto van? 50, 60, bueno, vamos a ir el fin de semana si metemos un poco más, y entonces está siempre con la cabeza, a ver cuántos kilómetros podemos hacer, a ver cuánto hice la semana, bueno, estoy pronto, entonces puedo ir a una carrera. Y ahí cómo las vas llevando. Hay veces que no entrenas nada y si hay una carrera, y voy igual, porque en realidad, digo, voy a Jujuy, estoy en Tilcara, me encantaría poder vivir esas sensaciones, y aparte la gente que uno conoce, porque uno ahí en esas carreras se encuentra con personas de todas partes del mundo, de todas las edades, y donde ahí no importa el gordo, el flaco, el negro, el viejo, el joven. Ahí gana o compite o está el que comienza, el que puede participar y llegar, el que tiene la mente más fuerte ante un viento, ante algo que te pueda pasar, porque ahí juega otra cosa. Hay que tener la cabeza muy fuerte para hacer este deporte también.
¿Y qué fue lo que más te llamó la atención en estas carreras? Algo que digas, pa, no puedo creer que esta persona esté corriendo esta carrera, por ejemplo.
Y me pasaron muchas. En realidad, tengo que decir que, bueno, que en un momento en Mont Blanc, iba cruzando Suiza y bueno, y de repente escucho un ruido atrás, que estaba solo corriendo, y de repente escucho que venía alguien con los palos en la parte de la ciudad para agarrar otra montaña, y miro y veo una persona que tendría entre 55 y 60 años, y dije, buah, estoy destruido, la verdad. interiormente dije, ¿no? Pero siempre con respeto, porque en realidad tengo que valorar, era una persona que luego conversé con ella, italiana, que toda la vida hacía deporte, y que él llevaba su tranco tranquilo, y no era un tema de que tuviera que fuerte. El campeón del mundo en esa carrera, a los 40 kilómetros, abandonó, por ejemplo, y otros corredores que parecían que eran Schwarzenegger, no llegaban. Entonces, el correr por la montaña y hacer esta disciplina implica tener una disciplina de no quemar tus energías, de saber cuánto comer, de no caerte, de llevar buena luz. Porque cuando estás arriba de la montaña hay neblina, y si no tenés una buena luz, te implica retrasarte.
Había linterna frontal,
La linterna frontal depende de los LED que lleves. Yo llevé para hacer un asado acá, por ejemplo. Yo en realidad, porque son cosas que cuestan también. Y bueno, uno tampoco iba con toda la élite, para correr, pero veías un japonés, un chino que tenía 90 LED y era como si fuera un auto que pasaba por al lado. Yo lo quería seguir para ver si le podía consumir algo de luz. Pero en realidad ellos seguían más rápido si no se quedaban, porque ahí la competencia es terrible. No te esperan, es decir, ahí siguen. Y bueno, había por ejemplo un alemán que estaba vestido con unas medias que parecía ¿cómo es? Un jugador de fútbol, unas bermudas tipo playa, ¿no? Entonces, frente a la montaña más grande, en el kilómetro 100, previo a subir, porque ahí los familiares en dos o tres puestos pueden saludar a la gente y tener apoyo, que es muy importante también eso. Lo saluda y yo lo miro y digo, yo no puedo creer, la verdad, cómo está vestido este. Y el tipo iba como un robot, es decir, tranquilo, que nada lo sacaba de su mente. Y bueno, y allá iba el hombre, allá sin ninguna marca, sin nada. Estaba cumpliendo un sueño, porque pasar por los refugios en esos lugares en el mundo, que solamente en una carrera, ¿no? Porque a veces uno dice, vos corres, sí, pero cuando corro voy a lugares que no puedo hacerlo en turismo tampoco, porque claro, son lugares donde vos vas y estás incluso controlado. Son lugares muy lindos.
¿Te pasa mucho la última, Daniel, para ya no liberarte, de en tu vida cotidiana, por ejemplo acá en AEU, sí, o en cualquier ámbito de tu vida, de intentar convencer a la gente que se sume a correr, trail, sí, o lo que sea?
Y sí, lo vivo haciendo eso, constantemente. Lo vivo haciendo con mis compañeros de trabajo, como es, que están muy expectantes, que están escuchando, que querían saber a ver qué iba a decir, a ver si les mando saludos, si no les mando saludos. Yo digo que hagan deporte realmente, que les va a liberar un poco el oxígeno en la cabeza, realmente, que les hace bien el deporte. El deporte libera serotonina, y eso es algo que está estudiado científicamente, y el hacer actividad deportiva implica sentirse bien. Uno incluso hacer antes de trabajar, la verdad que uno se siente bien. Tendría que haber una ley o algo que implique que las personas, porque te previene dolores, ya sea desde musculares hasta dolores, ya la mente se maneja de otra manera. Y a mí me parece que está bueno que tomemos en serio esto del deporte. Fíjate que tenemos una ley del aborto, tenemos una ley homosexual, que tenemos una ley de la marihuana y no tenemos una ley del deporte. Es muy importante que realmente se tome conciencia con respecto a esto y realmente somos un país deportivo de fútbol y podemos abrirlo a los otros deportes.
Daniel Pérez, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos tenemos que ir, ya se nos fue el programa, pero da sin duda para muchísimo.
Bueno, muchas gracias. La verdad que me siento como son compañeros. Trabajo acá y estoy a las órdenes. Ahora que vienen las Olimpiadas y que realmente a ustedes les gusta el deporte que en algún momento capaz que es olímpico, pero bueno, se vienen cosas lindas del deporte.
Muy bien, vamos a estar en contacto entonces. Vamos a hacer la tanda, que me acuerden un poquito y ya seguimos.